Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía. Nuevamente, en nuestro programa A Nuestra Salud, un programa que se enfoca en dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención que son muy importantes. Les saludamos con mucho gusto
Carlos Palomera García
y su servidor Miguel Gámez.
Saludamos a todos los que nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán. Como siempre nos recuerda Miguel, háganos llegar sus comentarios, lo agradeceremos, por favor. Tenemos varios métodos de comunicación, ya sea al teléfono 317-38-250-31 o al 317-382-6532. Pueden comunicarse vía Facebook, en el Facebook de esta emisora 102.3 de FM, o en vía Twitter, en arroba radio UDG Autlán, e incluso también por WhatsApp al 317-121-2325.
Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo de la producción de nuestro amigo Silvestre Camil Díaz, así como en cuestión técnica Benito Villaseñor y Alberto Nieto, y en la dirección de esta radiodifusora importantísima de nuestra universidad en la región, que es a cargo de la licenciada Elia Díaz. Bien. Desde hace 21 años, es decir, desde el 1999, en el día del 19 de noviembre de cada año, se ha estado conmemorando el Día Internacional del Hombre, para hacer hincapié sobre la importancia, entre otras cosas, del cuidado preventivo de la salud en los varones. La semana pasada, ustedes lo recordarán, en este programa hablamos de un tema que suele ser evitado por los hombres, que era el de la participación de los varones en la planificación familiar a través del método de la vasectomía, y hablamos de la vasectomía sin bisturí, que ampliamente nos dieron la explicación de qué consistía, que era en un consultorio, que no se necesitaba ni siquiera permanecer el paciente, más que guardar un poquito de reposo posterior a esto. Un tema incluso que no suele platicarse entre los amigos, porque si se la hicieron, a lo mejor menos lo van a platicar, ¿verdad?
Así es. Bueno, pues en este 2020, el lema del Día Internacional del Hombre, que en realidad también todo el mes de noviembre se dedica a llamar la atención sobre la importancia del cuidado de la salud y de la importancia del en la sociedad, el lema es mejor salud para los hombres y niños. Y pues los varones, se nos recuerda en diferentes medios que los varones viven en promedio 6 años menos que las mujeres, que 3 de cada 4 suicidios suelen ser hombres, y pues prácticamente que hay muchas situaciones en la que el bienestar de nosotros los varones se ve afectado, y eso no suele hacerse mucha alusión al caso. Entonces, por eso este día y el Día Internacional del Hombre.
Bueno, pues en ocasiones es un tema, vamos a decir, un poquito escabroso, ¿verdad? Que incluso también es un tabú, y que tampoco suele incluirse en las charlas de los amigos, ¿verdad? No lo quieren tomar, vamos a tocar, vamos a decir. Y a veces se rehúye, vamos a ir a solicitar una ayuda médica con el problema de la disfunción eréctil. O bien, lo que es la incapacidad de mantener una erección del pene antes del col. Una situación que suele convertirse en un problema incluso para la autoestima del que la padece, y para la relación de la pareja, que sin duda alguna empieza a causar problemas emocionales, psicológicos, del comportamiento como pareja.
Es un tema tabú y es un tema que también muchos hacemos gracia cuando escuchamos de eso. De hecho, Miguel, ¿te acuerdas hace rato cuando estábamos hablando que la famosa palabra de chin, que no se te para, nos suele causar problemas? En esta ocasión, la disfunción eréctil, nos vamos a hablar de que puede ser señal de otros tipos de problemas, y si no se le atiende, los problemas que la causan pueden agravarse. Se considera tabú incluso porque con el médico nos cuesta trabajo comentarlo, y por ello un problema que quizá tenga solución puede tardar en resolverse.
Podemos decir que incluso como que el tema da vergüenza de preguntar, de hacer la pregunta. No, en ocasiones el paciente no busca o no tiene las palabras para mencionarlo, pero lo quiere decir en un momento dado, ¿verdad? Pues bien, en esta ocasión tenemos el gran gusto de tener entre nosotros al médico doctor José Emmanuel Puente Bernabe, doctor con una especialidad en neurología, y por ende conoce mucho de estos problemas que afectan, vamos a decir, a la salud de los varones. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación nuevamente y estar con nosotros. Sea bienvenido, doctor.
Sea bienvenido, Manuel. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias, doctor Carlos Palomera, doctor Gámez. Gracias por de nuevo invitarme a su afamado e importante programa. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Salud en el Hombre, ya los he escuchado con atención y de manera correcta y efectiva han mencionado, pues, cómo el tema que vamos a abordar el día de hoy es de suma importancia, pero también tradicionalmente escondido, avergonzado, con muchos mitos, y de ahí, incluso tomando valor de esas palabras, de ahí la importancia, por ser un tema tan poco abordado.
Sí. Doctor, pues tiene muchísimas razones en ese aspecto, ¿verdad? Que casi nadie quiere tomar ese tema, ¿verdad? Para nuestra audiencia, ¿cómo lo podríamos definir y cuáles serían los síntomas que en un momento dado pudieran presentarse en este dicho problema de la disfunción eréctil?
Yo le agregaría a eso que nos indicara que tenemos que ver al médico. O sea, los síntomas que nos dijeran, ¿sabes qué? Pues ya es muy frecuente o está pasando así, que tendríamos que ir con una persona como usted, doctor.
Bien, ya desde hace muchos años, ya poco más de 2 décadas, la disfunción sexual, específicamente la disfunción eréctil, ha dejado de ser una enfermedad propia para considerarse, como bien dijo el doctor Palomero, como un síntoma. Es decir, la disfunción eréctil, que es la incapacidad de mantener la erección de manera voluntaria, previa, durante y durante el coito, sostenida durante más de un mes, es decir, que en un mes no puedas mantenerlo, ya se define como disfunción eréctil. Y les decía, desde hace más de 20 años se considera como un síntoma que nos está avisando de manera oportuna que existe alguna alteración en algún otro órgano o en algún otro sistema dentro de nuestro cuerpo. La disfunción eréctil, a nivel internacional, nacional y aquí regional, se presenta en más del 50% de los hombres arriba de los 40 años. Es decir, arriba de los 40 años, la mitad de las personas con las que nosotros estamos en relación, varones, tendrán algún grado de disfunción eréctil. ¿En relación a qué? A las enfermedades agregadas que vamos a platicar.
Entonces podríamos hablar que pudiera existir causas en un momento dado que desencadenaran este problema.
Sí, tiene causas en específico, y en base a eso es que hay que identificarlas para poder elegir el tratamiento ideal, el tratamiento óptimo. Les platico acerca de ellas, si gustan.
Sí, claro, adelante.
Miren, en realidad la disfunción eréctil tiene dos grandes grupos o orígenes. Primero debemos de pensar que para llevar a cabo una erección, para que se logre una erección, se necesita de una armonía, me gusta mucho usar esa palabra, una armonía hormonal. psicosocial, anatómica, funcional, nerviosa, nerviosa funcional. Es decir, se necesitan de varios aspectos para que al final un órgano, en este caso el órgano viril, logre una erección. Si en algún punto estos cuatro factores hormonal, psicosocial, físico y nervioso está afectado, se llega a la disfunción eréctil. De ahí tenemos que el 80% de las causas que originan una falla en la función eréctil están relacionadas con algún trastorno psicosocial. El resto, el 20%, se deben a alteraciones físicas, por ejemplo, hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos elevados, hormonas deficientes en calidad y cantidad, que ese es un punto aparte, hablar de la andropausia, algo que médicamente tiene poco tiempo aceptado, la andropausia, no así como la menopausia, que tiene ya sus décadas de aceptación como alteración hormonal. Pero bueno, el grosso de las causas de disfunción sexual, de disfunción eréctil, son las psicosociales. Y aquí tiene mucho que ver nuestro ritmo de vida y laboral, de pareja, si realmente tenemos una atracción por nuestra pareja, si realmente el género de nuestra pareja es el que nosotros necesitamos para una actividad sexual, a modo de teoría y a modo práctico en mi vida diaria, me encuentro muchas personas con disfunción sexual que en realidad lo que ellos desean es otra pareja, ya sea del mismo género o de otro género. ¿Sí me voy a entender?
Sí, sí, claro.
Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, cuando estaba estudiando, un maestro decía, es que el órgano sexual es el cerebro. Y como que muchos decíamos, ¿cómo? Sí, entonces estamos confirmando que la cuestión emocional, la cuestión social, en un momento tiene que ver, y sobre todo en la pareja que nosotros tenemos en un momento dado. Esto, por ende, bueno, pues es un porcentaje muy alto, el 80% que tenemos, vamos a decir, de este padecimiento que es generado prácticamente por esta causa en un momento dado.
Miren, les voy a...
Como recomendación.
Así, adelante, doctor.
Ajá. Sí. Aparte de esto, usted mencionaba del control de algunas enfermedades, incluso crónico-degenerativas, que pudieran en un momento dado también ser partícipes en este tipo de problemas, ¿verdad?
Así es. Las enfermedades crónicas tienen en común causar una disminución en el flujo sanguíneo que va hacia el pene. Eso disminuye la fuerza y el tiempo de la latencia en la erección. Cuando hay una disminución en el flujo sanguíneo, el cuerpo cavernoso, que es la estructura del pene que se llena de sangre, es incompleta, ese llenado es incompleto. La primera causa de esto es la hipertensión, donde las arterias se endurecen, se ateroesclerosan y hay un flujo disminuido. Dos, la obesidad y el tabaquismo, con la misma consecuencia, hay una disminución en el flujo. Tres, diabetes, en la cual la función nerviosa, por desmielinización de los nervios que atienden la respuesta del pene, está disminuida. Y estoy yéndome por todas las causas anatómicas, perdón, causas físicas. Y cuatro sería la causa hormonal, donde debemos de reconocer que, al igual que las mujeres, a partir de los 40 años, la cantidad y la calidad de la testosterona se ve disminuida. Hay algunos hombres que no presentan cambio alguno y pueden pasar esta etapa de la andropausia sin ningún síntoma, sin ninguna manifestación, pero hay quien desde los 40 se le ve reflejado y hay que apoyarlos, hay que dar reposición hormonal, hay que llegar al diagnóstico y llevarlos a brincar esa etapa, porque al fin y al cabo es eso, solamente una etapa. Llega y regresa a la normalidad.
Ahorita que está diciendo eso, doctor, entonces problema si tiene solución. Obviamente la no tiene solución, pero se puede, si uno empieza a tener problemas de este tipo, reducir la posibilidad de tener disfunción eréctil con algún tratamiento.
Sí, la hay. En realidad, para el área médica, conseguir que una persona logre una erección es muy sencillo. Es decir, afortunadamente y gracias a los laboratorios e investigaciones, existen múltiples complicaciones de fármacos, de aminoácidos, de suplementos, de dispositivos mecánicos, inclusive de cirugía, que facilitan la erección sin ningún problema. Pero ese
no es el famoso Viagra, es uno, ¿no?
Así es, el Viagra ya desde el 98 aceptado. Pero digamos que el punto no es ese, pero la erección es muy sencillo. El punto es buscar la causa. Rápido les platico un ejemplo de la vida diaria. A la consulta llegan jóvenes de 25 años con disfunción sexual, jóvenes deportistas, jóvenes que no tienen ni problemas de diabetes, hipertensión, colesterol, la edad es la óptima y evidentemente tienen un problema de disfunción sexual. Se le tiene que buscar, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el ambiente en casa, a lo mejor es el ambiente con la pareja, a lo mejor es el sitio y el momento en el que se busca la relación, es decir, si es a escondidas, si traen prisa, si bebieron bebidas alcohólicas, usan medicamentos, vaya, va más allá solamente de recetar Viagra.
Ok, discúlpeme,
tenemos que hacer una pausa,
doctor. Exactamente, y en un minuto regresamos.
De acuerdo.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información en materia de salud a través de la radio universitaria. Ya estamos de regreso.
Regresamos al programa de Nuestra Salud. El día de hoy estamos hablando con el doctor Emmanuel Puente sobre un tema que afecta a, por lo que nos ha comentado, por lo menos al 50% de los varones arriba de los 40 años, un problema de salud que es la disfunción eréctil. Y nos estaba comentando el doctor Puente que además de tratamientos con medicamentos, hay otras formas como se puede reducir esta situación. ¿Nos puedes continuar platicando, Manuel? Que claro. Lo decías de...
Sí, adelante. Gracias a las farmacéuticas e investigaciones tenemos múltiples fármacos para ayudar a mejorar la circulación hacia los cuerpos cavernosos y obtener la erección. También existen dispositivos externos, dispositivos que se encargan de aumentar aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene. Y algo muy solicitado últimamente, ya de 15 años hacia la actualidad, es la cirugía, el tratamiento quirúrgico, las famosas prótesis de pene.
Órale, eso es nuevo para mí.
Las hacemos sin ningún problema, es algo muy socorrido, en el cual van desde un simple dispositivo que reemplaza la erección natural a través de un bombeo de un líquido que también reemplaza lo que es el flujo sanguíneo.
Okay,
y es algo 100% efectivo.
Wow, eso no lo conocía.
Hace unos momentos, doctor, nos decías que también había que este problema podía afectar hasta los, ¿verdad? Dependiendo de las actividades en un momento dado que decían. ¿Habrá algunos hábitos en un momento dado que sean desencadenantes de esto, incluso hábitos alimenticios? ¿Qué debemos evitar o qué debemos consumir para evitar este problema?
En la población juvenil, la disfunción sexual se ha asociado a hábitos, efectivamente, más allá de la alimentación, hábitos de la vida diaria. Por ejemplo, hábitos donde el uso de la bici, el uso de la moto, el mucho tiempo de estar sentado, causan de alguna manera presión sobre el perineo, inflamación de la próstata, y eso disminuye la función sexual en los jóvenes. También los jóvenes tienen un factor de riesgo distinto a los adultos mayores, que son las infecciones. Una persona con infección recurrente, con prostatitis recurrente, tiene mayor riesgo de disfunción sexual, y una vez que eso se recupera, una vez que se trata, vuelve a la normalidad. La mayor parte de disfunción sexual en jóvenes va encaminado a esos dos hábitos o bien a un trastorno, insisto, psicosocial. Perdón, aquí hago un paréntesis. La mayor parte de varones no recibimos educación sexual, ni de adolescentes, ni de jóvenes, y llegan al punto donde comienzan no sé si llamarlo por necesidad o por obligación a tener actividad sexual y no saben cómo, no saben cómo hacerlo y pueden presentar esa disfunción eréctil.
Nuevamente la cuestión de la educación, ¿verdad? Y que también la sexualidad en general es un tabú, sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Oye, Emmanuel, una pregunta, en el sentido de me quedó muy claro la primera vez que tuvimos un programa contigo de la asociación del uso de sustancias, por ejemplo en los gimnasios, con la cuestión de disfunción renal. ¿Hay algún tipo de esto? O sea, por ejemplo, ¿eso se podría también, el uso de ciertas sustancias como suplementos alimenticios, eso puede favorecer este tipo de problemas de disfunción eréctil?
Me parece una excelente observación, doctor. Así lo es. El uso de anabólicos, aminoácidos, algunos suplementos e incluso hormonas como la testosterona para aumentar masa muscular en jóvenes que van al gimnasio, se ha asociado a un bloqueo en la función testicular. Eso se llama hipogonadismo secundario, donde aún después de que dejen de consumir esos productos, la función testicular queda disminuida, incluso de manera permanente, lamentablemente.
Wow.
Y no solo pierden función sexual, también pierden función reproductiva.
Era la otra pregunta que te iba a preguntar. Si alguno tiene disfunción eréctil, no está asociado a esterilidad, ¿o sí? O sea, no
es una relación directa disfunción sexual con infertilidad, no la es.
Okay.
Si nos vamos a la causa te puede provocar infertilidad.
Sí. Okay, perfecto. Entonces, además de ser proclives a tener disfunción renal por el uso de anabólicos, también puedes tener problemas de este tipo a nivel reproductivo y a nivel sexual.
Aparte de todo esto, doctor, yo quisiera hacer una pregunta también referente a sus hábitos. Ahora que los chavos o la juventud utilizan muchos estimulantes, al alcohol, ¿puede afectar también?
Sí, tanto en jóvenes como en adultos. Son las preguntas iniciales. Cuando tú buscas la actividad sexual, cuando buscas la intimidad, ¿estabas bajo el efecto de algún suplemento, alguna droga, alguna bebida? Es parte de las preguntas iniciales, porque cuando es así, la causa es muy evidente. Hay otra causa que no hemos abordado tanto y mucho, y son los medicamentos. Medicamentos antihipertensivos, medicamentos como uno que usábamos muchas personas antes, la ranitidina, para el manejo y la prevención de gastritis, Captopril, losartán, algunos aerosoles como salbutamol para el asma, medicamentos de uso diario que también son asociados a disfunción sexual, y esos hay que buscarlos de manera intencionada para simplemente cambiarlo. Y asunto resuelto. Me acuerdo un paciente, suspendí Captopril, se cambió por otro y el pene volvió a la normalidad.
Que la importancia que se ha de llevar, y que no lo hacemos muchos de nosotros, llevar una especie de bitácora de qué tipos de medicamentos se toman con cierta regularidad, ¿no?
Sí.
Porque nos lo puede sugerir un médico y puede tener efectos colaterales en otro aspecto.
Así es. Y al final de todo, yo insisto en la revisión.
Exactamente, la importancia de quitar ese tabú, ¿verdad? De ir y platicarlo, exponerlo ante el médico especialista en un momento dado, que nos puede en un momento dado ayudar. Entonces, cuando vamos con él, como dice, cuando va uno con un médico, es que tienes que ser como cuando vas con el cura a confesarte, ¿verdad? Si tu confesión está a medias, entonces a medias también va a ser la confesión de tu problema. Entonces es muy importante que realmente se exponga padecimientos que ha tenido uno, medicamentos que está uno tomando, y sobre todo lo importante es cómo prevenir, vamos a decir, este problema, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer, doctor, para hacer la prevención?
La prevención es en realidad prevenir todos los factores de riesgo. Hay factores, como bien explicamos, modificables, como la hipertensión arterial, la dislipidemia, los niveles de glucosa, el factor psicosocial, pero hay factores no modificables, la edad, e incluso si fuiste sometido a una cirugía pélvica, por ejemplo, cáncer de próstata, donde causas disfunción eréctil, ese es un factor no modificable. Entonces, es prevenir básicamente hábitos de salud en general. Tomar en cuenta la consulta. Cuando una persona decide consulta por esto, es una alegría tremenda para el médico que se abra. Y siempre lo recibimos, e incluso muchas veces pedimos que vaya la pareja, porque esto es un problema que afecta a los dos.
Claro, claro. Oye, Manuel, doctor, entonces tú decías al principio que se puede considerar un problema cuando tienes eventos de disfunción eréctil por alrededor de un mes. Entonces, el especialista que ve esto es el urólogo solamente, o puede uno hablarlo con otro tipo de médicos, que vas con tu médico de cabecera, que no es urólogo. Él se supone que te debe enviar a un urólogo, ¿no?
Yo soy defensor de la medicina de primer nivel, y el médico familiar, el médico que está a nuestro alcance, digamos, con facilidad, es la mejor herramienta que tenemos. Cuando él, con la naturaleza de la enfermedad, o vaya, sale de su nivel, sí, hay que enviarlo con el psicólogo, con el urólogo, e incluso nosotros, una vez que el problema no encontremos una solución adecuada, también lo derivamos con un subespecialista, el andrólogo.
Okay, entonces sí se puede, o sea, un doctor, un médico familiar está en toda la posibilidad, porque dicen, chin, es que yo no conozco ningún urólogo. Uno puede ir con su médico familiar y ella les va a decir con quién atender en caso de que se agrave, ¿verdad?
Así es, él lo puede clasificar, él le puede decir, ¿para qué vas con un urólogo si tu problema es que tienes 500 de colesterol? Yo te lo arreglo.
Ok, súper, perfecto.
Porque te lo gasté con la pareja también.
¿Con la qué?
Con tu pareja. O con la pareja que se enojó.
Eso, exacto. La verdad es que como médico es muy satisfactorio, muy grato cuando se te acercan. Mi problema es disfunción sexual, porque sabes que esa persona está ahí porque venció mucho miedo, mucho temor y necesita realmente ayuda.
Ok. Como el tiempo nunca está a nuestro favor, en este último aterrizaje, de manera así como de conclusión, ¿qué recomendaciones darías tú concretas, así sucintas, para los radioescuchas que pudieran tener alguno de estos problemas, o conocidos con problemas?
Realmente serían el conocido, el primo de un amigo. El primo de un amigo.
Sí. Así es.
Serían recomendaciones de acuerdo a la edad, o sea, como padres hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, que también cuando la pareja tenga ese problema ahí existe el apoyo, hablar de la sexualidad, lo básico, vaya, que esté a nuestro alcance, que ahorita con internet hay mucho. Y ya propiamente hacia la persona, si sabemos que tenemos factores de riesgo para diabetes, hipertensión, retrasar esas enfermedades, consumo adecuado de alimentos, el ejercicio, ejercitar, el ejercicio aeróbico, ayuda muchísimo a la circulación peniana, el caminar, el bici, correr, evitar todos aquellos productos anabólicos, aminoácidos, proteínas, suplementos hormonales sin necesidad, entre todo lo demás, cuidado de todos los factores de riesgo.
Es de dar, yo estoy súper sorprendido de que un montón de problemas de salud están relacionados con la falta de ejercicio y con el aumento de peso y de diabetes. O sea, estoy súper sorprendido y las soluciones son relativamente fáciles, ¿no? Pero no las hacemos.
Mire, tomando ese punto, que la disfunción suele ser un síntoma, a veces llegan por disfunción eréctil y efectivamente diagnosticamos diabetes. Y nunca pensó esa persona que tenía diabetes.
Sí. Un chequeo al año siempre, y casi también muchas personas no hacemos chequeos preventivos y nos esperamos hasta que aparecen síntomas, ¿verdad?
Así lo es.
Así es. Pues bien, doctor, no sé si tengas otra pregunta, Miguel. ¿Algún comentario?
Muchas gracias, el tiempo nos está ahorcando, como dice, ¿verdad? Agradecerle al doctor su esa excelente ponencia que nos ha abierto mucho el panorama, vamos a decir, y sobre todo de aquellas situaciones que nosotros tal vez no podíamos comprender. Espero que nuestros radioescuchas se animen a hacer sus revisiones si tienen algún problema, y sobre todo que detecten este problema, ¿verdad?
Y Emanuel, pues yo lo que, además de agradecerte, sí, espero que nos sigas apoyando en este programa, a dar difusión de las enfermedades que más se padecen en esta región, con la idea de promover, como dice Miguel, acciones preventivas.
Agradezco a ustedes la invitación, doctor. Saben que como buen universitario estoy disponible.
Gracias, lo sé. Tan lo sé que yo creo que deberíamos de dar un cursito de cuestión de sexualidad a los estudiantes de las carreras de salud aquí en el centro universitario. Pero eso ya será otra cosa. Y a los adultos.
A los administrativos también, doctor.
Pues sí, muy bien. Lo vamos a tener que poner en consideración. Mil gracias, Emanuel. Mil gracias, Radio Escuchas. Nos vemos en la próxima. Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Miguel.
Cuídense mucho, pero quiéranse más, por favor.
Quiéranse más. Cuídense mucho, vayan al médico, no cuando tengan problemas, sino antes, de cuestión de prevención. Muchas gracias nuevamente, Emanuel, y hasta la próxima.
Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Y estoy a la orden.
Muy bien, chao.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.